Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Lunes 22 de abril hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de resaca y víspera de festivo. Eso no impide que hoy repasemos el que ha sido un fin de semana irregular para los nuestros. Empate del Real Valladolid y del Cetran San Salvador del Chami, derrota del Blancos de Rueda y victoria, algo es algo, de un Braquesos que mantiene el liderato. En fútbol, valioso punto el obtenido por el Real Valladolid en el nuevo Los Cármenes. El empeño de los equipos de la zona baja en no ganar vuelve a provocar que sea muy positivo que pase una jornada más con el Pucela sumando y sin que lo hagan de tres en tres los que están por debajo en la clasificación. En Granada no se vio el mejor partido de los vallisoletanos en lo que llevamos de temporada, más bien todo lo contrario, porque el equipo de Jukić estuvo en muchas fases del encuentro tan apático como renegado ofensivamente. El Granada tuvo ocasiones de todos los colores, pero Jaime Jiménez, que regresó al 11 inicial en detrimento de Dani Hernández 25 jornadas después de su última titularidad, lo paró absolutamente todo, por arriba y por abajo, por la izquierda y por la derecha. Volvía además el guardameta manchego a un campo donde no tiene muchos amigos. Su última visita había sido con el Elche en la final de la promoción de hace dos temporadas y también había arruinado el partido al Granada, por lo tanto lo tenía todo el encuentro. Adelantó al Real Valladolid Patrick Ebert con un golazo de falta, impresionante el tanto del alemán, del germano, colocación y potencia a partes iguales para hacer imposible a Roberto evitar el primer gol del partido, sin duda uno de los goles de la jornada. Después empataría el Arabi en una jugada en la que estaba Nolito en fuera de juego, pero el asistente no lo entendió así o sencillamente no lo vio. Volvió al once Víctor Pérez, lejos de su mejor nivel, pero carburando físicamente, que es importante, y también un Javi Guerra que peleó todo lo que pudo. El Pucela estuvo a merced del Granada, es una realidad, pero consiguió un punto de oro que hay que saber sumarlo en partidos malos y que hacen un total de 39. El Celta Zaragoza de hoy dictaminará a cuánto se queda el Real Valladolid del descenso. Ahora mismo le separan del Mallorca 11 puntos. Si gana el Zaragoza, caería precisamente al descenso el Granada y sería de 10 la diferencia a falta de 8 jornadas por disputarse. Sería una hecatombe, un descenso pucelano que aparentemente solo se produciría, e igual ni eso, si no sumase ninguno de los 18 puntos que quedan por disputarse. Está capacitado para sacar unos cuantos el conjunto de Miroslav Jukić ya en este tramo final de la Primera División Española. cierto, detalle para sonreír y para recordar, seguro que alguno lo hace. Hoy, 22 de abril, se cumplen 6 años del ascenso en Tenerife del Real Valladolid, con José Luis Mendilibar en el banquillo pucelano. En básquet también hay que tener visión positiva, porque el Blancos de Rueda perdió, pero también lo hicieron los dos de abajo. De hecho, ya solo queda una plaza de descenso, porque la derrota de Manresa en Vitoria condena a los catalanes a la LEP. Lagunaro cayó en Valencia y se mantiene la ventaja de 3 triunfos con los donostiarras a falta de 4 jornadas para el final, y hay que tener en cuenta que ellos se tienen que enfrentar todavía a Barça y Madrid. Casi nada. La próxima semana podría el equipo de Roberto González certificar la permanencia en Pisuerga, y frente a Cajasol el sábado en Zaragoza no estuvo certero el conjunto morado. Poquito a poco se fue descolgando en el marcador hasta llegar sin opciones en los minutos definitivos. Derrota final frente a Zaragoza 99-86. En rugby empató el Chami en Ordizia, para nada mal resultado, y el Quesos sigue líder tras ganar a Hernani en Pepe Rojo. Queda una jornada en la División de Honor y todavía pueden pasar cosas. Una y 17 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas. Este directo marca Valladolid de lunes, víspera de festivo. Eso no impide que hoy estemos para repasar un fin de semana de nuevo intenso, algo menos de lo habitual, porque no hemos tenido partido del 4 Rayas Balonmano Valladolid, que su encuentro de Liga Asobal ya lo disputó el pasado martes frente al Barça, que había derrotado el equipo de Juan Carlos Pastor en el Palau. Se cerró la jornada en Liga Asobal. El 4 Rayas Balonmano Valladolid es duodécimo con 17 puntos. Tiene ya 19 al ser Puerto Sagunto, que ganó Academia Octavio. Por lo tanto, se mantiene la ventaja de 2 puntos con el descenso para el 4 Rayas Balonmano Valladolid. 15 tiene Academia Octavio y 17 el 4 Rayas Balonmano Valladolid, que el próximo fin de semana, hay que recordar, va a recibir a Puerto Sagunto, precisamente ese equipo que ganaba al penúltimo clasificado en Asobal, 23-21 el marcador. Se trata, por lo tanto, de un partido importante, el que va a tener el 4 Rayas Balonmano Valladolid, ya digo, el próximo fin de semana. Academia Octavio está ahora en descenso y consigue salir Cangas, porque Cangas ganó al último clasificado. Se la jugaba Balonmano Cangas frente a Palma del Río, que es el colista, y ganó 29-25. Por lo tanto, entre los dos gallegos están en estos momentos disputándose esa penúltima plaza. Guadalajara también con problemas, tiene 16 puntos. El equipo alcarreño, que perdió frente a Ciudad Encantada 24-23, por lo tanto, el 4 Rayas Balonmano Valladolid es la noticia, a 2 puntos ahora mismo de la zona de descenso, porque sale de ella Cangas y se mete Academia Octavio. Próxima jornada frente a Puerto Sagunto en Huerta del Rey, que tiene solo 2 puntos más que el Balonmano Valladolid. Así está la Liga Asobal, ya digo, cerrada la jornada número 26 en el campeonato doméstico del Balonmano Nacional, que por cierto tiene nuevo presidente de su federación, la Real Federación Española de Balonmano, que tenía elecciones en la mañana de hoy. Era el claro favorito, en teoría, mediáticamente, se había hablado muchísimo de ello, José Jaumbrados, el guardameta del Atlético de Madrid y portero de la selección española. Pues bien, perdió Jaumbrados las elecciones, y el nuevo presidente es Francisco Blázquez, Paco Blázquez, que ha mantenido en las últimas semanas, había tenido bastantes problemas para presentarse, pero había mantenido que quería una regeneración importante del balonmano, sin que primase tanto lo económico y la situación complicada que ahora hay en el balonmano nacional. así que esperemos que cumpla sus promesas. Paco Blázquez, que ya decimos esta mañana, le ha ganado a José Jaumbrados las elecciones a la Real Federación Española de Balonmano. Cerramos ese capítulo, abrimos el del fútbol. El Real Valladolid empató el sábado en el Nuevo Los Cármenes de Granada, 1-1. Adelantó al Real Valladolid Patrick Ebert, golazo de falta, y empató el Arabi para el conjunto de Lucas Alcaraz. Buen punto para el Real Valladolid en un mal partido, en un muy mal partido del equipo de Miroslav Jukic, que desde el principio estuvo espeso, que no tuvo mucho interés ofensivo, pero que de nuevo el trabajo defensivo, y también es la realidad, la suerte le permitió sumar un punto. Y a todo esto hay que añadir la grandísima actuación de Jaime Jiménez en la portería. Volvió a apostar Jukic por el manchego. El viernes en directo Marca Valladolid hablábamos un poco de esta posibilidad. Lo dejábamos en eso, en posibilidad. Y el sábado por la mañana informábamos de que Jaime Jiménez iba a ser titular. Así fue. En el once inicial estuvo Jaime, en el banquillo en el venezolano Dani Hernández, que ha jugado durante todos los últimos meses, el grueso de partidos los ha jugado el guardameta Vinotinto, pues hizo cambio de portero en Los Cármenes Miroslav Jukic, y Jaime Jiménez se salió, salvó un punto para el Real Valladolid con una grandísima actuación y paradas de todos los colores. Estuvo tremendo Jaime Jiménez, que veremos a ver si renueva o no renueva. Ha habido algún avance en las últimas semanas en este sentido. En teoría, no tiene que ser ningún motivo, ni medio, ni una décima de motivo para que haya sido titular el pasado sábado, que haya habido algún avance con el tema de la renovación de Jaime Jiménez, que acaba contrato el próximo 30 de junio. Así que veremos a ver si hay cambio radical en el tema de la portería del Pucela. Está claro que ahora mismo el máximo favorito para continuar en lo que queda de temporada, en las 6 jornadas que quedan de Primera División, es Jaime Jiménez Merlo. Después veremos a ver qué es lo que pasa. Pero buen partido de Jaime y un punto que sacó el Real Valladolid. Hay mucha gente que está descontenta por el encuentro del otro día del equipo de Jukic en el Nuevo Los Cármenes. Estamos en un tramo final de temporada con un equipo que se estaba jugando la vida, y yo creo que al final el Real Valladolid ha sacado bastantes puntos en partidos malos, en partidos en los que el equipo no ha mostrado su mejor versión, en los que ni con el plan A ha tenido un buen toque, ni con el plan B ha estado certero en tener fútbol ofensivo, tener disparo y tener pegada. Hay muchos partidos en los que el Real Valladolid ha estado bloqueado y no ha tenido buenos encuentros. Y ha sumado puntos. Se me viene a la cabeza el punto del Benito Villamarín. Se me viene a la cabeza los 3 puntos en el Sadar, en la primera vuelta. Tampoco fue bueno el partido del Real Valladolid en ese encuentro. Incluso en el Pizjuán no hizo un partidazo el Real Valladolid y se llevó la victoria. Bueno, son puntos que se han sumado en actuaciones discretas del equipo y que al final, podríamos decir, esos puntos en partidos no fantásticos del Real Valladolid son los que te dan la distancia, la diferencia que ahora mismo le sacas a la parte baja. 28 puntos en descenso al Mallorca, 39 el Real Valladolid. Entre esos 11 puntos se han sumado muchos en partidos que no han sido buenos. Y así se consigue la permanencia en Primera División. Esos son los puntos que ni Celta, ni Zaragoza, ni Mallorca, ni Granada, ni Deportivo de la Coruña han conseguido sumar. Esos puntos los ha sumado el Real Valladolid y ha provocado que ahora tenga 39. Por lo tanto, lejos de ver lo negativo de un mal partido, muchas veces hay que sacar conclusiones positivas, quizá traducidas en la madurez que tiene esta plantilla y este vestuario, para conseguir rascar cuando todo indica que no vas a rascar. En otras temporadas hemos visto en partidos como el de Nuevo Los Cármenes que el Real Valladolid tranquilamente se va 2-0 al vestuario en el descanso. Pues bien, en partidos como el del pasado sábado, esta temporada lo que se consigue es ir 0-0 al descanso y después adelantarte en el marcador. Y ya tener ese colchón, en este caso, en el minuto 58 de encuentro para hasta el final poder gestionar el marcador, jugar más tranquilo y si no se suman tres puntos, por lo menos se suma uno. Y es lo que consigue el Real Valladolid esta temporada, en partidos no brillantes, sumar. Y eso es clave para seguir una temporada más en Primera División. Hoy se cierra la jornada número 32 ya en la Primera División del fútbol español. Por lo tanto, van a quedar 6 para el final. Como decíamos, queda el partido de esta noche, Celta-Zaragoza a las 10 en 4. Lo vas a escuchar también en Marcador, en Radio Marca. Y de ese partido va a salir la diferencia que ahora tiene o que va a tener el Real Valladolid con el descenso. 39 puntos ahora el Pucela, 28 el Mallorca, de 11 en estos momentos. Si el Zaragoza gana, se va a ir hasta los 30 y caería el Granada con 29. Por lo tanto, sería de 10 la distancia del equipo blanquivioleta con la zona roja. Un margen, la verdad es que importante. Pase lo que pase esta noche, sería algo, vamos, rarísimo, extrañísimo que se complicase la vida en los últimos partidos, en las últimas jornadas, el Real Valladolid. Para empezar, porque va a tener la oportunidad el próximo domingo, ya a las 7 en el nuevo estadio José Zorrilla, de empatar a puntos, ni más ni menos, que al Sevilla en la clasificación de primera. El Sevilla perdió frente al Atlético de Madrid ayer con gol de Falcao, en el partido que cerraba el fútbol de domingo, y se queda con 42 puntos el equipo de Emery. El Real Valladolid tiene 39, así que el próximo domingo a las 7 va a tener esa oportunidad de empatar a puntos con el Sevilla al Real Valladolid e incluso de superarlo, porque si gana significa que también le gana el golaveras particular al equipo sevillano y por lo tanto se pone por delante del Sevilla Fútbol Club. No estaría nada mal, ¿eh? 42 puntos en la jornada número 33 y por delante del Sevilla. La verdad es que suena fantástico. Esperemos que lo pueda cumplir el Real Valladolid. Esto decía ayer Miroslav Jukić en rueda de prensa. Le empezaban preguntando si estaba contento con el juego del equipo y esto respondía.
No, nosotros no podemos estar satisfechos con el juego del equipo, pero sí con la lucha, con la entrega, con la pelea. Hoy tocaba esto, el equipo no estaba fino porque no estábamos nosotros finos o porque el rival no te dejaba. No hemos conseguido triangular y jugar, pero el equipo ha peleado, luchado porque ha sabido interpretar el partido, ha tocado hacer esto y el equipo, lo más importante, ha sacado un punto contra un rival directo y estamos... Aún tenemos una buena renta y estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo.
Un punto más si fuera de casa. La valoración de Miroslav Jukić, que también hablaba de la actuación de Jaime en la portería.
Sí, sí, ha tenido una actuación extraordinaria Jaime y ha mostrado la seguridad, nos ha dado mucho en el partido y la verdad que ha hecho un grandísimo partido. Y repito una vez más que no se puede siempre jugar bien, porque hay a veces que no te salen las cosas, pero el equipo ha peleado, ha luchado y no puedo reprochar nada al equipo.
Piropos de Miroslav Jukić para Jaime Jiménez Merlo. Le preguntaban también por ese juego, ese fútbol tan defensivo que había tenido el Real Valladolid en el nuevo Los Cármenes.
Sí, bueno, pero no se puede siempre, porque hay un rival que juega en su casa, que se juega la vida y que en cada balón y también con su estilo de juego, un fútbol directo, nos ha metido atrás y entonces había mucha separación entre las líneas, nos costaba mucho salir porque en fútbol directo nos ha metido atrás porque tiene gente poderosa, ganaban la segunda jugada y entonces nosotros nos desgastamos mucho en correr para arriba, para atrás y no hemos conseguido juntar el equipo, juntarlo bien y triangular, ¿no?
Las palabras de Miroslav Jukić en Los Cármenes. Empate 1-1 entre el Granada y el Real Valladolid. Los goles de Patrick Ebert y de El Arabi. El Pucela ahora mismo con más 11 sobre el descenso. Podrían ser más 10 si hoy el Zaragoza consigue la victoria en Balaídos en el partido frente al Celta. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y pase lo que pase, ya decimos que la tranquilidad del Pucela esta temporada es máxima. uno mira la clasificación y da gusto verla. Puede gustar más o menos el equipo el pasado sábado, pero no se puede obviar que con lo que se presumía, con lo que había, con el presupuesto, con los problemas, con las complicaciones, con una pretemporada que acaba tardísimo, con fichajes que se complican en verano y en invierno el último día, con todo esto, el Real Valladolid es ahora decimotercero en la clasificación de primera y tiene una ventaja de 11 puntos con el descenso. Eso, se mire por donde se mire, es un éxito. Un éxito. Quedarse sin objetivos a estas alturas de temporada incluso también se puede calificar de éxito. Así de claro. El Real Valladolid sigue estando más cerca de Europa. En teoría hay plaza para el octavo. 45 puntos tiene el Rayo. El Real Valladolid está ahora mismo a 5 puntos de Europa y con más 11 sobre el descenso. Yo personalmente creo que estos números lo dicen absolutamente todo. Y que este no era un año, ni es un año, ni es una temporada para exigirle al equipo más de lo que está consiguiendo. Esperemos con el paso de las temporadas, esperemos que se dé ese momento. Será positivo, será bueno, en el que se le pueda exigir un saltito más al Real Valladolid. Pero esta temporada, de verdad que nadie se lleve un disgusto por el, entre comillas, mal partido del sábado, porque la temporada está siendo de auténtico lujo. Lo dice la clasificación, insisto. Lo puedo decir yo, pero lo dice también la clasificación de la Liga BBVA. Eso en fútbol. En básquet, sigue igual de cerca, incluso más del descenso el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pese a perder su partido del sábado en el Príncipe Felipe de Zaragoza. El equipo de Roberto González, al igual que el pasado fin de semana, que el anterior en Pisuerga, no tuvo su mejor encuentro, cayó 99-86, tuvo sus opciones, pero siempre con Kai un puntito por encima, un puntito por encima, y llega un momento en el que el marcador se rompe y se impone la lógica. Ya digo, al final ventaja de 13 puntos para los aragoneses, pero perdió el último, perdió Manresa, que ya está matemáticamente descendido, ya ese equipo del Leporo Bruisador Manresa, que perdió en Vitoria frente al Caja Laboral, 81-70, y por lo tanto solo queda una plaza de descenso. Y las papeletas en la rifa son para Lagunaro, que no dio la campanada en Valencia, cayó además de forma contundente, 93-65, como era de esperar, y teniendo en cuenta que a esta Liga Endesa CB le quedan 4 partidos por disputarse y la ventaja del Blancos de Rueda con los donostiarras es de más 3, pues también tendría que ser algo rarísimo que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid no se quedase en la máxima del básquet español. Estoy hablando en lo deportivo porque hay que recordar que Burgos ha conseguido ascenso también deportivo a la Liga Endesa CB, que lo tiene complicado para pagar el canon, pero que hoy ya informa el Mundo Diario de Valladolid de que en mente tienen negociar con el Blancos de Rueda la compra de la plaza. ¿Con Blancos de Rueda o con otro equipo? Pero lógicamente, por cercanía y por sobre de dos equipos de la Comunidad de Castilla y León, todo indica que las primeras negociaciones van a ser con el Club Baloncesto Valladolid. Se podría certificar, conseguir la permanencia matemática el próximo sábado en Pisuerga y frente a Cajasol. Esperemos que lo haga el equipo de Roberto González. Lagunaro, la verdad es que tiene un fin de temporada bastante complicado, se tiene que enfrentar todavía a Barça y a Real Madrid, y la próxima semana recibe a Blusens Monbus, que es un equipo también duro de pelar, octavo el equipo gallego, por lo tanto ni siquiera lo van a tener fácil para ganar en casa los donostiarras. Lagunaro 8 victorias, Blancos de Rueda 11, empatado a triunfos con Cajasol y Fuenlabrada. Esto también es importante y hay que decirlo. Tiene oportunidades el Blancos de Rueda para escalar posiciones y para quedar más arriba a final de temporada en esta Liga Endesa CB 2012-2013. En rugby lo vamos a repasar en nada en profundidad. Victoria del Braquesos entre Pinares, que sigue líder, y empate del Cetransa El Salvador, del Chami, que está quinto en la clasificación. Empató frente a Ordizia, que es cuarto. Y esa zona de la División de Honor de Rugby está que arde, porque cuarto Ordizia tiene 65 puntos, quinto Chami 63 y sexto CRC Madrid con 60. Y precisamente los madrileños van a ser los rivales del Cetrans El Salvador en la última jornada de la liga regular. Así que imagínense cómo está esa pelea de las plazas, que es algo importante para después en el playoff por el título los diferentes enfrentamientos. El Quesos Tranquilidad, líder, ya digo, tras su victoria frente a Hernani. 1:35 de la tarde, hasta las 3 ampliamos esto que brevemente hemos contado aquí en Directo Marca Valladolid. Repasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid. Hoy la verdad es que pocos titulares tenemos, porque como es habitual, tuvimos mucho deporte el pasado sábado y menos hoy, ayer domingo. Así que tenemos más análisis que titulares informativos, como es lógico por otra parte. De fútbol en el mundo, Arturo Alvarado titula Resurrección Express, protagonismo para la figura de Jaime Jiménez, lo mismo que en la opinión de Leo Harlem en su columna Música y Quinielas, que titula Jaime primero de Granada. En el norte de Castilla leemos a Eloy de la Pisa, ¿qué centrocampista quiere que le ponga? Y habla Eloy de los diferentes minutos que han jugado Álvaro Rubio, Lluís Sastre y el manchego Víctor Pérez. En el diario Marca, titulares de Héctor Rodríguez, Jaime regresa por la puerta grande del Pucela, el guardameta da más prioridad al equipo que a su renovación. Hay que recordar, este es un apunte personal, que termina contrato el próximo 30 de junio, y también leemos a Héctor, 3 meses después, Ebert volvió a marcar y todos piensan ya en el partido de la salvación, ojos puestos en ese encuentro frente al Sevilla en el nuevo estadio José Zorrilla. Titular de básquet en el mundo, como contábamos hace unos instantes, Guillermo Velasco, Burgos mira a Valladolid. Ready? Y 8 minutos pasan de la 1 de la tarde. Vamos con tu opinión en Directo Marca Valladolid, sección Twitter como todos los días, para saber qué es lo que piensas, saber qué es lo que opinas sobre los diferentes temas de actualidad en el deporte vallisoletano y habitualmente hoy también en el Real Valladolid. Lo primero, saludar a Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, bien, bueno, estuvo bien. En cuanto a resultados, podría haber ido mejor, desde luego, pero bueno, no nos podemos quejar.
No fue el mejor fin de semana en cuanto a resultados, pero bueno, importante el punto del Real Valladolid, y en el básquet casi como una victoria es la derrota de Lagunaro.
Sí, no, se ha convertido en tradición eso, que una derrota del equipo vasco se traduzca en buenas noticias para Blancos de Rueda Valladolid. Se le está acabando el tiempo a Lagunaro y desde luego que Blancos de Rueda, ganando a Cajasol, pues prácticamente dejaría todo encarrilado, aunque bueno, las matemáticas luego digan que habría opciones todavía para Lagunaro, aunque bueno, ganando a Lagunaro, ganando a Cajasol, perdón, si Laguna no perdiera, pues ya se conseguiría la permanencia matemática. O sea que a ver si el sábado Pisuerga aprieta y se puede lograr esa victoria, aunque bueno, parece que los deméritos de Lagunaro también pueden facilitarte la cosa bastante.
Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo Marca Valladolid y que queremos que nos respondas. Si te apetece que leamos tu opinión, nos escribes en el Twitter y nosotros lo leemos. Ahora y después en el tiempo para el fútbol. Vamos a guardar alguna porque nos han llegado muchas este lunes. Es un tema, el de la portería, que siempre genera bastante debate. Y hoy preguntamos, ¿crees que el Real Valladolid debe renovar al portero Jaime Jiménez? Recordamos, lo hemos hecho justo hace unos segundos, que termina contrato el próximo 30 de junio el manchego y que, bueno, pues se está hablando bastante después de su actuación en el nuevo Los Cármenes. Tenemos opiniones, Diego Rivera, de todo tipo.
Sí, comenzamos con Alex Cortijo. No, lo que hay que hacer es fichar a dos porteros competentes. David Rodríguez, sin ninguna duda, y cuanto antes mejor.
Ya queda claro en las dos primeras.
Sí,
Alex Cortijo, clarísimo. No, lo que hay que hacer es fichar a dos porteros y David Rodríguez, sin ninguna duda, y cuanto antes mejor. Es la línea, ¿eh? Ya digo, mucho tipo de opiniones. Vamos con más.
Seis finales, dice. Lo suyo sería fichar mínimo un portero. Miguel del Puce, si hace buenos partidos como el del sábado en Los Cármenes, sí. Diego Gómez Martín, no. Necesitamos un portero de garantía.
Sí, no, sin él, sí, no.
Sí, sí, la cosa va cambiando. Sin él tendríamos esa ficha libre para traer a uno y Dani de suplente. Sergio Mediavilla, claro que sí. Un tío que quiere quedarse aquí, protagonista del ascenso y un líder y de calidad. No encontrarás nada mejor. Mac Vilada, sin dudarlo, es un gran profesional que aporta mucho al vestuario. No ha dado problemas cuando no jugaba y fue Zamora en segundo. Sergio Mediavilla, aquí creo que muchos piensan entrar a De Gea o a Casillas. Con la economía del Pucela, ¿alguien cree encontrar algo mejor? Luis Antonio, por supuesto, tenemos dos porteros de garantía para muchos años. Fundamental renovarle. Opción compra Omar Ramos ya. Ruth Rodero, sí. Y no solo por el partido del sábado. Ángel Sánchez, la decisión se debe tomar por el conjunto de las dos temporadas y no solo por un partido. Aún así, por mí lo renovaba.
Bueno, ya va más en la línea del sí, ¿eh? Lo sí, que sí, estamos sí. leyendo.
Abraham Pérez de Ereo, sí, pero hay que buscar un portero para la próxima temporada. David Aposmendilíbar, si el club ve posible encontrar algo mejor, más barato, la respuesta es no. De no poder encontrarlo, la respuesta es sí. Juan Arranz, no, la portería es claramente el puesto que más hay que reforzar. Ni Jaime ni Dani son porteros titulares de primera. Jesús Antonio Zalama, más bien creo que el Valladolid debería fichar a un portero sí o sí. Dave Fernández, creo que la portería es un puesto que hay que reforzar para la temporada que viene. No veo a Dani o Jaime otro año como titulares. Jesús P. Baraja, aunque haya que buscar portero, sí le renovaría. Muestra gran compromiso con el club dentro y fuera del campo. Alex Matilla, no.
¿Otras dos?
Ninguno de los dos porteros tiene nivel para primera y deberían irse ambos en este verano. Mac Vilada, recuerda que hoy hace 6 años conseguimos el ascenso a falta de 8 jornadas.
Antes lo contábamos en el arranque. Hoy se cumplen 6 años de ese 22 de abril de 2007, en el que el Real Valladolid volvió a Primera División con José Luis Mendilíbar. Luego se descendió y se volvió a ascender la pasada temporada, pero siempre es bueno recordar fechas positivas, ¿no? Y en este caso el 22 de abril, desde luego que lo es, con unos números excelentes. Subió aquel Real Valladolid y todos son buenos recuerdos.
Y la última, la de José Javier Alonso, pues yo creo que sí, pero no si Dani tiene contrato. Generan debate y resulta pesado.
Bueno, pues la opinión también de José Javier Alonso, que es desde luego respetable. Como leí arriba, cree que sí, pero si Dani tiene contrato, que lo tiene, le queda una temporada más, se decanta más por el no porque genera mucho debate y resulta un poco pesado este tema. De todo tipo, hemos leído más sís, ya digo que luego quedan más por leer, que hay de todo tipo. Muchos también dicen que depende de fichar pues a uno que sea mejor que Dani, que Jaime, que el que se quede sea suplente, que no se encuentre algo mejor, hay de todo tipo.
Claro, yo estoy muy de acuerdo con José Javier, con la última opinión que hemos leído, y es lo que pienso tal cual. Creo que Dani y Jaime son dos buenos porteros para ser el segundo portero en Primera División. No veo a ninguno quizá con el nivel para ser titular en Primera. Entonces, si Dani tiene contrato como tiene y no se le encuentra una salida, yo si tuviera que elegir a uno de los dos me quedaba con Jaime, también lo tengo que decir. Pero si
te mojas, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí, pero bueno, si no se puede dar salida a Dani Hernández y te tienes que quedar con él, creo que pues desgraciadamente habría que prescindir de Jaime y buscar un portero que sí que tuviera el nivel necesario para ser portero titular en Primera. Ya digo, si acabaran contrato los dos esta temporada, no lo dudaba, y al que renovaba era Jaime, pero en esta situación creo que el Valladolid sí que debe buscar un paso más en la portería y reforzar esa línea, porque quizás sea sea la que más coja tiene ahora mismo.
En nada te escuchamos con el básquet, Diego Rivera. 1:44 de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Vamos con la primera pista de Pucelano Anónimo. Carta diferente esta semana. Perdemos el martes porque mañana es día festivo. No tenemos directo Marca Valladolid. Y por lo tanto vamos a tener pista lunes, miércoles, jueves y viernes. Eso no evita que se vayan sumando puntos. Y además siempre que faltamos un día que no hay pista, mantenemos los de la segunda pista, ¿no? Por decirlo así. Es decir, este miércoles se van a sumar en vez de 6 puntos, si ya hubo acertante, 8, y siempre que no haya habido el primero, incluso hoy, sumaría 15 puntos para la clasificación de Pucelano Anónimo. El próximo lunes vamos a tener regalos, ¿eh? Ya sabes que el próximo viernes vamos a tener regalos, vamos a sortear entradas como es habitual, y además esta semana vamos a tener también un regalo especial, porque vamos a sortear 12 menús en la hamburguesería Burdeos. Así que el próximo viernes vamos a tener esos premios, que son, ya digo, un poco más especiales esta semana. Las entradas, como siempre, para vivir el deporte vallisoletano, y 2 menús en la hamburguesería Burdeos, en la Plaza Alberto Fernández de La Rondilla, junto al Centro Cívico. Vamos a tener ese regalo especial esta semana. Os invitamos a todos a que paséis a degustar las hamburguesas del Burdeos, que son espectaculares. Vamos ya con esa pista de Pucelano Anónimo. Nueva este lunes, 15 puntos en juego. Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Puedo decir muy orgulloso que mi carrera profesional tiene muchos éxitos. Y eso, que del Real Valladolid salí por la puerta de atrás.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos. Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de La Rondilla, junto al Centro Cívico.
Si hay algo imprescindible en Valladolid, es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 50 minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid. Tenemos que entrar en zona mixta de lunes en nuestro programa, y eso es sinónimo de tener que hablar de fútbol y de sus categorías inferiores. Luego vamos a repasar, por supuesto, el polideportivo, también el rugby con David García. Pero lo primero, ya digo, que es hablar de las inferiores de fútbol, con la tercera división, con la preferente y con las dos de juveniles, tanto la división de honor como la Liga Nacional. Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Chus? Muy buenas.
¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Pues bien, yo creo que buen fin de semana, ¿no? Al final el primer equipo, aunque solo saca un punto, yo creo que fue un muy buen punto en un mal partido, así que yo creo que motivos para estar contentos. Y en las categorías inferiores, que ganó el filial, los dos juveniles, incluso también el cadete de goleada al Palencia, así que buen fin de semana también para el Real Valladolid.
Bueno, empezamos por el grupo 8 de la tercera división, el Real Valladolid B, promesas de Javi Torres Gómez. Victoria 2-0 en los anexos frente al Atlético Bembibre, y en playoff, gracias a los tantos de Quique.
Sí, exacto. El promesa es que sabía que antes de jugar el partido sabía que la Granja había pinchado en casa frente al Santa Marta y que una victoria le supondría volver a los puestos de playoff, ¿no? Y yo creo que salieron muy mentalizados también de esa situación, y eso hizo que desde el principio mucha presión por parte del equipo de Javi Torres, sobre todo de Amari y de Quique, que fueron los que jugaron más en punta, y partidazo de Quique, ¿no? Que metió dos golazos, que lleva ya 15. Y que de momento sigue dando muestras de que va sobrado para la categoría. Por la parte negativa, también contar que Alex González y Fran no tuvieron que ser sustituidos por lesiones, sobre todo grave el caso del central de Fran, no, que tuvo que ser trasladado al hospital. Parece que podría tener tocado el ligamento del tobillo, los ligamentos, y veremos a ver, porque en caso de... Yo creo que ya para lo que queda de liga, para los cuatro partidos, no va a llegar, y veremos a ver en posible playoff si llegaría el central, que además está siendo muy importante para Javi Torres y para el filial, ya que es uno de los jugadores con mayor experiencia.
Bueno, pues veremos qué calendario le queda, Javi Pardo, al Promesas en estas cuatro jornadas que quedan, ¿no? Si no me corriges, creo que son cuatro. ¿Qué calendario? ¿Como para creer en ese playoff o para pensar que lo puede tener complicado?
Sí, yo creo que hace playoff el Valladolid. Yo creo que ya no solo por el calendario, sino también por la dinámica. Bueno, le queda ahora la Virgen del Camino allí, que es un campo muy complicado, la verdad, y allí perdió la Cultural Leonesa 3-0, pero yo creo que el Valladolid, sabiéndose lo que se juega, luego tiene que viene aquí el Santa Marta, visita el campo del Lermeño, que también es muy complicado, y recibe aquí al Ávila. Así que yo creo que el calendario, bueno, a priori no es demasiado fácil tampoco, sobre todo en las dos salidas, tanto la de Virgen del Camino como la de Lerma, porque son dos campos muy complicados. En caso, yo creo que el Ávila y Santa Marta les podrá ganar. Así que bueno, yo creo que si el próximo fin de semana, sobre todo en la Virgen, si consigue el Promesas los tres puntos, yo creo que se va a meter en playoff casi seguro. Y viendo un poco el estado de forma de algunos jugadores importantes, comentábamos el caso de Quique, pero también está en un momento Amaro, también Zubi. Yo creo que sobre todo Javi Torres se ha preparado un poco también la temporada para que el final de liga lleguen los jugadores como aviones, y yo creo que los filiales al final, que son equipos de segundas vueltas, y el equipo lo está demostrando, ¿no? Que a pesar de pelear hasta el final por la última plaza, lo conseguirá. Y por cierto, por arriba también hay que contar que el Arandina ganó al Burgos, y que eso ha hecho que se reduzcan un poco las diferencias entre el Burgos, la Cultural y la Arandina. Están los tres en 5 puntos, pero bueno, ya viendo todos los enfrentamientos directos que podía haber entre los tres, yo veo ya complicado aún así que el Burgos se aupe de ahí de la primera posición. Yo creo que el Burgos será líder del grupo 8 ya lo que queda de liga.
Es que me ha sorprendido un poco la derrota de la Granja, ¿no? 0-2 en casa y frente a Santa Marta de Tormes, a la que dobla en puntos. Un resultado curioso, no sé si le ha entrado ahora el bajón al equipo de Retamero o a qué se puede deber.
Sí, yo creo que también en Santa Marta llega un momento en el que los equipos de abajo también se están jugando la vida, ¿no? Si vemos ahí un quíntuple empate entre los equipos de abajo, Salmantino, Santa Marta, Lermeño, Unami, Villaralbo, que últimamente están sumando de 3 en 3, estando ya extendidos el Cuellar y Palencia, que desaparecía hace ya muchas jornadas. Yo creo que sobre todo esos 5 equipos están jugando la vida, y al final cuando vas a un campo como el de la Granja, que es verdad que es muy complicado y que la Granja en casa está sacando muchos puntos, si se te pone el partido de cara, luego ya sabiendo que te estás jugando tanto, pues es difícil también al final conseguir los 3 puntos. Pero aún así, la verdad que sí que es verdad que sorprende un poco que Santa Marta consiguiera la victoria en el campo del Hospital de la Granja.
Bueno, es la noticia, ¿eh? El Real Valladolid ganó 2-0 al Atlético Bembibre, ya es cuarto, está en playoff, tiene 64 puntos, los mismos que la Granja, que perdió en casa y frente a Santa Marta de Tormes. 64 puntos Real Valladolid B, 64 puntos la Granja y 63 la Gimnástica Segoviana. Va a ser intensa hasta el final la pelea por esa cuarta plaza. Nos pasamos a la primera regional. En el grupo B, resultados de los vallisoletanos: Rioseco 0, Universidad de Valladolid 0, Atlético Tordesillas 2, Navega 0 y Mojados 2, Villa de Simancas 1.
Sí, buena jornada, ¿no? También para, sobre todo para el Tordesillas, que mantiene el liderato, por lo menos de manera momentánea. Además, bueno, Lonzonilla empató, así que ya le saca 4 puntos, y Lonzonilla, que yo creo que aunque esté ahora mismo cuarto, acabará segundo o tercero, que es seguro. Ha estado en muchas fases de la temporada líder, y al final yo creo que tiene mejor equipo que pudiera tener la Bañeza del Huracán, que van a estar luchando hasta el final. Y al final, lo que decíamos también, hay tantos enfrentamientos directos con tanta gente arriba que al final se van ir pues entre unos y otros aupando unos a otros de las cabezas de los puestos de arriba. Y yo creo que el Torresillas de momento, bueno, sabe que quedan 4 jornadas, está la cosa pues en 3 puntitos, bueno, en 2 puntos 3 equipos, también Lonzonilla bastante cerca. Yo creo que ya el Carvajosa, Peñaranda, Mojados y Navarre ya se quedan un poco lejos de la lucha por los playoffs. El Simancas de momento también, que prácticamente tiene certificada su permanencia, y veremos a ver por abajo, porque la Medinense empató también con el Navarrés. El Río Seco está perdió una buena oportunidad, el Río Seco, yo creo que de acercarse y sobre todo de meter el miedo un poco en el cuerpo al Universitario, porque empató solo a 0 en casa. Y veremos a ver, porque también la próxima semana hay un Universitario Mojados, otro derbi, también Tordesillas Navarrés, así que estaremos también muy atentos, porque veremos a ver, ¿no? Siempre hablamos un poco de los favores que se pueden hacer entre vallisoletanos, teniendo en cuenta la cantidad de equipos que hay, y veremos a ver, porque claro, al final la lucha por la permanencia, es verdad que está el Río Seco, pero la Medinense y el Universitario tampoco están lejos, y eso va a impedir también, yo creo, que se hagan favores entre ellos.
Bueno, clasificación: Tor de líder 60 puntos, Mojados séptimo 51, Navarrés 50 es octavo, undécima Villa de Simancas con 37, decimotercera Universidad de Valladolid con 32, decimoquinta Gimnástica Medinense con 31 y Río Seco decimosexto con 26. Nos vamos a la división de honor, grupo 5, jornada ya número 30 disputada y por lo tanto finalizada la temporada en la división de honor juvenil. Al final el Real Valladolid se queda octavo con 40 puntos, ha mejorado en el tramo final, llegó a tener alguna complicación y coqueteo con el descenso el equipo de Gael. Al final una discreta y digna octava posición, ganó 0-3 al Alcobendas.
Sí, yo creo que al final no se ha quedado tan lejos, por lo menos en número de clasificación, en División de Honor, de lo que podía haber conseguido. Yo creo que tenía un equipo para quedar pues seguramente un poco peor que el Getafe, para haber optado por lo menos a esa quinta plaza, que al final se le ha quedado a 4 puntos, pero es verdad que los últimos partidos ha ido sumando de 3 en 3, también contra rivales que no se jugaba nada, ya con los 4 equipos, tanto las Rozas como Alcobendas. Los 2 últimos partidos de juvenil eran equipos que estaban ya descendidos. Es verdad que tuvo aquel partido un poco más dramático frente al Santa Marta allí, porque bueno, se jugaban la vida prácticamente, eran 6 pointers y al final el División de Honor de Gael, que hace pues por lo menos un cierre digno, que maquilla un poco lo que ha sido la temporada, que en líneas generales yo creo que podemos calificar de fracaso, y la nota positiva yo creo que ha tenido este año el División de Honor, haciendo un poco ahora el balance, ¿no? Finalmente es que ha tenido muchos juveniles de primer año compitiendo con el equipo de División de Honor, que ha habido muchas lesiones en el juvenil A, y eso ha hecho que haya tenido que tirar bastante del juvenil B, y yo entiendo que para la temporada que viene esos minutos de lo que han gozado gente de primer año, gente del juvenil B, se tiene que notar para bien.
Y nos vamos con la Liga Nacional Juvenil, Grupo 3, jornada 28. De todas formas, ya recuperaremos la División de Honor y hablaremos del equipo de Gael y de ver lo que puede pasar en un futuro. Lo vamos a dejar ahí en la nevera. Nos vamos con la Liga Nacional, como digo, jornada 28 disputada. La Sur, tercera, 51 puntos. Real Valladolid, B 47, cuarto. Arces, quinto, con 43. Y Victoria, último, con 22 puntos. Partidos de los vallisoletanos. Arces, 3, Atlético Bembibre, 0. Ponferradina, 5, Victoria, 0. Sur, 4, Numancia, B, 2. Y Quintanar Palacio, 1, Real Valladolid, B, 2.
Sí, yo creo que un poco también esta jornada, que por cierto ya a partir de la próxima semana tendremos horario unificado también en la Liga Nacional, y yo creo que esta jornada es un poco también reflejo de lo que ha sido la temporada para todos los vallisoletanos, ¿no? Bueno, el Arces, la Sur, ganando en casa bastante cómodos, luego el Juvenil B, que ganó en un campo complicado también en Soria, en Quintana del Palacio, y luego también el Victoria, que perdió vapuleado prácticamente 5-0 en su salida a Ponferrada, ¿no? Ya lo hemos contado otras semanas, el Victoria ha estado toda la temporada también en un clima tanto deportivo como extradeportivo que no ha ido acompañando demasiado para bien para el equipo, y al final eso ha hecho que a falta de 3-4 jornadas el equipo estuviera prácticamente descendido, y veremos a ver cómo acaba la temporada, porque esperamos no tener que contar todas las semanas pues estas goleadas que vienen siendo habituales en la última semana. Y yo creo que mucho meritazo también destacar la temporada tanto del Arces como del Juvenil B como del Sur, que van a acabar al final tercero, cuarto y quinto. Yo creo que es difícil que sumen más puestos que el Sur llegue al Burgos, que por cierto el Burgos perdió una gran ocasión de haberse acercado al Puente Castro, porque perdió el Puente Castro frente a Calasanz, y sin embargo el Burgos, con sus vecinos del Burgos Promesas, tan solo consiguieron un empate y se mantiene esa distancia de 4 puntos, que veremos a ver, porque como te digo, la próxima semana tendremos horario unificado, así que a priori, bueno, la próxima semana yo creo que podemos contar quién es el campeón de Liga Nacional y quién es el equipo de División de Honor.
¿Algo más que nos quieras apuntar para cerrar el fútbol en inferiores?
Sí, bueno, destacar también que primera derrota del Parque Sol con Pape y Amat, que perdieron en el Ejido León, y también que desde que ha cogido el cadete a Pereira, que lo contamos aquí también, que Mariano dejó el equipo por problemas personales, el equipo no ha perdido, solo ha sumado un gol en contra, y que encima el otro día ganó 12-0 al Palencia, que es un resultado raro de ver, ¿no?, en estas categorías autonómicas. Así que yo creo que también destacar el buen papel que está haciendo Juan Carlos Pereira con el CAETA.
Perfecto, Javi Pardo, hasta el próximo viernes. Un abrazo, adiós, chao.
Un abrazo, chus.
Las palabras de Javi Pardo repasando las inferiores. Le despido hasta el viernes, aunque muy posiblemente el miércoles le tengamos en nuestro Senado, en la Sidrería Lura, entre nuestros tertulianos. 2:02 de la tarde, nos vamos al rugby con David García. El rugby en esta casa, en directo Marca Valladolid, es cosa de emisionesdeportivas.com, de David García, compañero, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Saludos, Ovale, chus.
¿Qué tal el fin de semana? Que ya sabes que los lunes me gusta preguntar.
Ya sabes que bien, ajetreado es cuando trabajamos, así que contento para seguir trabajando muchos fines de semana más.
Bueno, no ha sido malo el fin de semana, que esos 27, Hernani 12, y en lo que respecta al Cetrans El Salvador, partido tan igualado como la clasificación, Ordizia 22, Chami 22.
Sí, vamos a empezar por ese partido, ya que era el que más expectación traía, buscando esa cuarta plaza por parte de los chamizos. La verdad es que fue un partido muy disputado, muy igualado, en donde la defensa chamiza intentó parar las acometidas de la primera, los instantes del partido, y hasta el minuto 17 pues el marcador no se estrenó con un golpe de castigo transformado por el increíble pateador y apertura del equipo ordiciarra, Danny Kroll, con ese 3-0 que luego aumentaría con otro golpe 6 minutos después, y hasta el minuto 26 que se produjo la primera incidencia con una tarjeta amarilla al pilier del Cetrans El Salvador a Miranda, pues no se vio un poco ahí de flujo, de cambio en el sentido del juego, pero bueno, al final una jugada muy importante del equipo vallisoletano consiguió el ensayo y la transformación de Carrizo, ya que Pedrito, el pateador oficial Pedro Rodríguez, pues no pudo acudir con el equipo por esa baja, y una vez más Sempere también volvió a conseguir otro ensayo, una vez más decisivo dentro del 15 vallisoletano, adelantando en el minuto 31 por 6-12 en el marcador. La verdad es que pintaba bastante bien, pero de nuevo una nueva tarjeta amarilla para otro jugador chamizo, para Óscar García, pues volvía a dejar a los visitantes con inferioridad. La segunda parte, pues un poco más de lo mismo, eso sí, de nuevo Kroll volvía a hacer de las suyas, también el exjugador del Cetrán El Salvador, Adar, Josef Adar, consiguió un ensayo, colocando por delante ya a los ordiciarras, a los del Goierri, y 25 minutos por jugarse, 7 puntos de diferencia, que al final consiguieron empatar con 12 minutos de infarto, luchando en la 22 contraria, y como tú bien dices, pues un empate que deja las cosas como están, pero más complicadas aún todavía, porque en la última jornada el Cetrans El Salvador opta a esa cuarta plaza, pero también el Atlético de Madrid le reduce la distancia y opta a la plaza del conjunto chamizo, o sea que puede acabar cuarto o puede acabar sexto. Todo será el domingo a las 12:30, aunque de eso ya hablaremos el jueves en Pepe Rojo.
Sí, porque es que la última jornada hay que echar muchas cuentas y sacar la calculadora. Creo que Vigo no se juega nada, ¿no?
Vigo, no. Vigo, claro. Tanto Vigo como Vigo por debajo no, por supuesto. Claro.
Vigo recibe a Ordizia, sí, que es correcto. Cuarta y que tiene 65 puntos. Uh-huh. Vigo ha demostrado que en su campo y cuando se juega cosas puede ser muy peligroso. Pero claro, sin jugarse nada, pues no sé yo qué harán los olívicos. Ordizia cuarto 65 puntos, Chami quinto 63 y CRC Madrid 60. Y va a ser ese partido Chami-CRC Madrid el que decida la quinta plaza.
Sí, bueno, también Ordizia tuvo la lesión de Shields, que es una baja importante para el equipo, a ver si se puede recuperar, aunque pintaba bastante mal la lesión. Y efectivamente, como tú dices, los chicos de David Monreal en Vigo pueden ser capaces de lo mejor y de lo peor.
Bueno, y repasamos lo del Quesos, que mantiene el liderato y parece que así va a quedar finalmente, si consiguen ganar en Madrid al Cisneros el próximo fin de semana. En teoría, yo creo que lo van a conseguir. 80 puntos el Quesos, segunda la Samboyana 76 y tercero Guernica con 70.
¿Y
el Quesos? ¿Cómo?
75, Guernica.
Ah, tengo yo aquí apuntado 70.
A un punto de la Unión Esportiva Samboyana.
Oigo, pues sí que está apretada la cosa. Claro,
por eso te digo.
Y sí, venimos de ese Quesos 27, Hernani 12 para los de Arbizu, la victoria.
Sí, como decíamos, nada, victoria se preveía, además en la primera parte casi sentenciada con ese 17-0, malas noticias, ya que vimos por fin el estreno de Marcos Poggi, el internacional de 7 y 15, que fichó después de su salida de la Vila por el Braquesos Entrepinares, con ese 17-0 casi sentenciado. Marcó un ensayo Hernani nada más comenzar la segunda parte con la típica caraja del Braque en los primeros minutos de la segunda parte, pero nada, enseguida Adam Newton y luego Álvaro Abril consiguiendo el bonus, finiquitaron el partido, así que no mucho más, aparte, como decimos, de después del estreno de Marcos Poggi se lesionó, tuvo que salir Lisandro Arbizu, que también se lesionó, así que veremos a ver cómo se recuperan para ese partido frente a Madrid y sobre todo también ya pensando en la final de Copa el 5 de mayo.
Vaya tramo final de temporada que nos espera, ¿eh? Porque está emocionante la última jornada, apetece la final copera, los playoffs yo ya te he dicho que creo que van a estar muy igualados y que muy posiblemente hay alguna sorpresa. La verdad es que apetece la recta final de la liga, ¿eh?
Sí, sí, y sin un claro, por decir así, equipo que en esos playoffs supere al resto. La verdad es que esta mañana estaba haciendo una porra con el entrenador del Vigo, con David Monreal, y cada uno apostaba a uno, hecho otras con otros, y no está muy claro quién puede ser el favorito para llevarse el título definitivo, así que está bastante, bastante abierto.
¿Algo más que contar, David?
Nada, el fin de semana, si quieres, porque lo comentamos el jueves, la victoria de las chicas de Inés Echegibel, del 15 del León femenino. Recuerda, se están jugando dos puestos para el campeonato del mundo en Francia en el 2014. Victoria frente a Suecia, arrolladora, es una auténtica apisonadora, un equipo perfecto jugando las chavalas. Y mañana vuelven a jugar frente a Holanda, que intentó hacer algo frente al equipo del Seis Naciones, frente a Escocia, pero quedó ahí. Pero un partido interesante también, ¿eh?
Abrazo, amigo, chao.
Hasta luego.
2:09 de la tarde, más cosas que tenemos que contar. Cerramos nuestra zona mixta con breves polideportivos. Arrancamos con el básquet en silla de ruedas. Victoria para la Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, 76-46 a Lagunaro Bilbao. Subcampeonato para el equipo de José Antonio de Castro con 30 puntos. Campeón ha sido el Fundosa 11 con 35 puntos. El equipo madrileño que solo perdió un partido en toda la temporada. Ahora centrado en la Champions. El Fundación Grupo Norte BSR Valladolid va a ser el anfitrión, además de este torneo continental. Por lo tanto, vamos a hablar mucho de ellos en las próximas semanas. Más cosas que contar. En hockey se celebró el Campeonato de España Junior en Canterac. Ganó todos los partidos el CPLV y, por lo tanto, campeón de esta competición por sexta vez. A partir del próximo viernes, también en Valladolid, también en Canterac, se va a jugar el Campeonato de España Juvenil. En esgrima, en el Lalo García se disputó el segundo trofeo nacional infantil, oro para Inés Martín y plata para Elisa Martínez. En espada femenina, ambas del Valladolid Club de Esgrima. En tenis de mesa, tuvimos superdivisión femenina en Valladolid, un resultado que no altera la clasificación ni tampoco la plaza europea para el Collosa. Perdieron las chicas de Inma Gato 3-4 frente al Calella. En atletismo se disputó la 30ª maratón de Medina. Victoria para David Rodríguez en hombres y para Raquel Camarero en mujeres. Son, por lo tanto, los dos campeones autonómicos de media maratón, porque otorgaba el campeonato regional esta 30ª maratón de Medina. Insisto, David Rodríguez campeón y en féminas Raquel Camarero fue la vencedora. En balonmano femenino, el Aula Cultural ganó el último amistoso antes del playoff, jugaba contra Geta Sur y victoria para las chicas del Aula, 22-31 ese triunfo para el Aula Cultural. Y en fútbol sala femenino, victoria del Valladolid fútbol sala femenino, pero con apuros, 5-4 frente a Amarele. Son ahora mismo las chicas de Paco Mellado cuartas, empatadas a puntos con las terceras, que es Alcorcón. Así que con opciones hasta el final, mucho mejor esta temporada que la anterior. Todo repasado, 2:12, hacemos pausa y nos vamos ya con el básquet, aunque brevemente tenemos que contar el resto de resultados en Liga Sobal.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y... la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos. Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, brasería de Castilla. Reservas en el 983-13-10-16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería Lur, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al básquet. Diego Rivera.
Dos y 15 minutos de la tarde. Vamos a contar en nada lo que hizo el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid el pasado sábado, la derrota en Zaragoza. Vamos a echar cuentas, vamos a hablar también de la próxima jornada. Estamos en los diferentes tramos finales de las competiciones y la verdad es que se nota la tensión, se notan los resultados y hay que sacar la calculadora. Lo tenemos que también hacer en balonmano. Hoy no está con nosotros Marco Antonio Méndez, le hemos dado descanso porque teníamos al Cuatro Rayas Balonmano Valladolid sin jugar el fin de semana. Lo había hecho el pasado martes con la derrota frente al Barcelona, 35-17 en el Palau, y por lo tanto este fin de semana descansaba el equipo de Pastor. No va a venir mal el descanso para coger fuerzas, porque después van a recibir a Puerto Sagunto el próximo fin de semana en un partido que va a ser clave para el devenir del equipo vallisoletano. Tan clave como lo fue el de Academia Octavio la semana pasada en Huerta, pues igual, va a ser una finalísima el encuentro frente a Puerto Sagunto, porque la clasificación ha pegado un vuelco importante. Ha ganado Puerto Sagunto a Academia Octavio 23-21 y ha ganado Balonmano Cangas a Palma del Río. Así que hay intercambio en la penúltima plaza de descenso, en la penúltima posición de la Liga Asobal que lleva al descenso, hay intercambio. Cae Academia Octavio, que insistimos, perdió frente a Puerto Sagunto, próximo rival del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, y sale de abajo Cangas, que tiene 15 puntos ya y que ha ganado al colista, a Palma del Río y en pista, en su casa, en la pista del Cangas. 15 puntos Cangas, 15 puntos Academia Octavio, 8 desahuciado Palma del Río, y es importante esto porque el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid tiene 17 puntos. Por lo tanto, está ahora a tan solo 2 del descenso, el equipo de Juan Carlos Pastor. Es importantísimo ganar la próxima semana a Puerto Sagunto. Casi podríamos decir que con esa victoria se olvida absolutamente de todo el Balonmano Valladolid. Aquí quedan, al igual que en la Liga CB, 4 jornadas. Estamos en la 26, así que quedan 4 jornadas para que se acabe la Liga Asobal y se va a jugar todo en este tramo final. 4 Rayas Balonmano Valladolid, duodécimo 17 puntos, decimotercero Coavit Guadalajara 16 puntos, decimocuarto Balonmano Cangas 15 y en descenso Academia Octavio también 15 y Palma del Río 8 puntos. Cerramos el capítulo de balonmano, el próximo viernes lo recuperamos y abrimos el de baloncesto. Ribe, hay que hablar de esa derrota del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, por suerte sin consecuencias porque perdió Lagunaro y se mantiene la ventaja con el descenso y queda una jornada menos por disputarse.
Sí, efectivamente, eso es. Cada derrota de Lagunaro le complica mucho más la permanencia, no solo por la derrota en sí, sino porque precisamente pues eso, quedan menos partidos y ya pues tiene que ganar absolutamente todos Lagunaro si quiere permanecer esta temporada en Liga CB. Blancos de Rueda Valladolid en el partido del viernes. La verdad es que bueno, ya íbamos avisando durante la semana que lo tenía muy complicado, que Cádiz Zaragoza es un gran equipo y lo demostró el equipo de José Luis Abos, que la verdad realizó un gran encuentro, sobre todo en ataque, anotando 99 puntos. Blancos de Rueda Valladolid se quedó en 86 y sobre todo, bueno, tras un primer cuarto en el que sí que Blancos de Rueda jugó un buen baloncesto y estuvo por delante en el marcador incluso y desplegó todas sus armas, llegó el segundo que fue absolutamente desastroso, en primer lugar porque el equipo vallisoletano recibió 34 puntos de Cádiz Zaragoza, nada más y nada menos, 8 triples. Es un problema que está teniendo en muchos partidos Blancos de Rueda Valladolid durante esta temporada, defender el lanzamiento exterior del equipo contrario. Le anotan triples con relativa facilidad a Blancos de Rueda Valladolid y evidentemente el equipo de Roberto González lo nota. 8 triples en un cuarto, pues bueno, la verdad es que es un dato asombroso y que con ese 34-21 en ese segundo cuarto el partido la verdad es que ya se rompió completamente. Blancos de Rueda llegó a ir perdiendo en el tercer cuarto, además de una renta pues superior a los 20 puntos y bueno, el partido parecía que estaba totalmente decidido, como así estuvo realmente, pero bueno, al final Blancos de Rueda no se dejó llevar, no tiró la toalla y por lo menos pudo maquillar el resultado y perder solamente por 13 puntos, pero ya digo, llegó a perder de 20 y tantos puntos durante el tercer cuarto. Michael Roll con sus triples, por ejemplo, acabó con 24 de valoración, 20 puntos, ese porcentaje de 3 de 15 de 23, un 65%, lastró al equipo. Además, en Cádiz Zaragoza no nos tenemos que quedar, yo creo, con un solo jugador, sino que aportaron muchos, porque Michael Roll anota 20, Van Rossum anota 10, Stephenson anota 16, John Parr 17, Norrell 22, o sea que son todos los jugadores los que al final poquito a poquito consiguieron doblegar a Blancos de Rueda. Luego además dices, bueno, Joseph Jones, por ejemplo, no anotó demasiado, anotó 7 puntos, pero captura 9 rebotes también y hace un gran partido en ese plano, en el plano reboteador. Y en Blancos de Rueda también coincidió que, bueno, Nacho Martino en este caso no tuvo para nada su mejor partido, solo pudo aportar 8 puntos, 6 rebotes para acabar con 5 de valoración, una de las, desde luego, peores marcas en valoración de las últimas jornadas. Seguro el mejor, sin ninguna duda, Román Montañez, que acabó con 22 puntos, además con muy buena secuencia de tiro, anotando los 3 triples que intentó, por ejemplo, fue el que al final tiró del carro y permitió a Blancos de Rueda no irse del todo del partido. Luego gran partido también de Ian O'Leary, acabando con 17 puntos. Bueno, el resto pues poquita cosa. Porta también anota 14, Grimao anota 12, motivado todo porque claro, anota 86 Blancos de Rueda, entonces es una anotación bastante alta, una anotación buena, pero claro, lo que lastró completamente al equipo fue la defensa, fue las pérdidas de balón también, que perdió muchos balones Blancos de Rueda, perdió nada más y nada menos que 23 balones por 8 tan solo Cádiz Zaragoza, y desde luego, con ese dato de pérdidas de balones, esas 23, con 8 triples que te anotan en un cuarto, que se traducen en 34 puntos al final de ese segundo cuarto, y si luego, pues lógicamente ya es difícil levantar esa losa, pues la derrota era lógica, se perdió, y bueno, la noticia buena es a la que decíamos, la derrota de Lagunaro de nuevo, y que eso pues permite tener las 3 victorias de renta ahora mismo con el descenso a falta de 4 jornadas. O sea que si Blancos de Rueda consigue ganar a Cajasol el sábado a las 7 de la tarde aquí en el Pabellón Polideportivo Pisuerga, y Lagunaro no consigue ganar a Blusés Mombús en casa, con esos dos resultados ya Blancos de Rueda sería matemáticamente equipo de Liga CB para el año que viene en lo deportivo.
Bueno, pues esperemos que así sea, sí, porque ahora vamos a hablar del otro asunto que hoy leemos en las páginas de El Mundo Diario de Valladolid. No sé si ¿Te preocupan estos dos últimos partidos, la derrota en Canarias y la derrota en casa frente a Canarias y la derrota del sábado en el Príncipe Felipe de Zaragoza? No sé si has notado un equipo
quizás más cansado,
con un nivel mucho menor que en anteriores citas, no sé.
Yo creo que, bueno, quizá un pelín más cansado se pudo notar, porque, bueno, hasta la jornada anterior, justo que ya fue cuando llegó Ryan Humphrey, que disputó ya en este partido 15 minutos, la verdad no muy acertado, sí que capturó 7 rebotes, eso sí, pero bueno, en el tiro no muy muy acertado, la verdad. Pero yo creo que es más eso, el que quizás estén un poquito más apagados físicamente, que les cueste más, porque han tenido que aglutinar muchos minutos los hombres importantes de Blancos de Roda Valladolid, y eso lógicamente se nota. Además, pues te has enfrentado a Canarias, que es un equipo que está en una muy buena racha, en una muy buena dinámica, que volvió a conseguir una victoria esta jornada, y que desde luego es la sorpresa, yo creo, de la liga, sin ninguna duda. Luego Zaragoza también es un equipo que está jugando muy bien y que es un juego muy alegre, el que tiene también, muy ofensivo. Entonces, bueno, son dos partidos, sobre todo el de Zaragoza, que entraba en la lógica perder, pero sí que quizá los dos han tenido un punto en común y un denominador común, que es el tema de los triples. En los dos, el Blancos de Rueda ha encajado muchos más triples de lo debido, y claramente, si no defiendes bien esa situación, y Blancos de Rueda sí que durante esta temporada en general no lo ha hecho muy bien, pero bueno, justo ha coincidido que estos dos últimos partidos quizá haya sido más sangrante de lo habitual, el equipo lo pasa mal, y Blancos de Rueda tiene que cimentar todo en la defensa. No puede ir a partidos contra equipos como CAI Zaragoza a meter más puntos que él, porque CAI tiene muchas más armas que Blancos de Rueda Valladolid. Entonces, pasaba todo por defender bien, no se defendió bien, y bueno, creo que la derrota se fundamenta en eso. El sábado que viene ante Cajasol, bueno, pues son dos equipos muy 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 parejos, que están, bueno, tan parejos que están los dos con 11, o sea que, bueno, desde luego es una oportunidad para el que gane salvarse, y es una oportunidad también para Blancos de Rueda, yo creo, ya de, bueno, dejar todo, ya pues, aunque gane Lagunaro, dejar todo ya visto para sentencia. Sí que es cierto que el Basket Average no se va a poder recuperar, porque creo que se perdió en Sevilla de 30 y algún puntos, creo que fueron 34, si no recuerdo mal, hablo de memoria. O sea que, bueno, eso sería tener un partido soñado tipo UCAM Murcia hace 3 semanas, que se la ganó de 34. O sea que, bueno, olvidémonos del Basket Average y centrémonos en esa victoria, porque además el Basket Average creo que hasta la altura va a servir de poco ya.
Bueno, pues partido importante, ¿eh? Partido importante, desde luego. Es una realidad que Bluesense puede ganar al Lagunaro perfectamente, ¿no? Porque la temporada, sí, del equipo de Moncho está siendo tremenda.
No, están ahora mismo octavos en puesto de playoff con 15. Se lo están jugando, por ejemplo, con Unicaja, que está noveno también con las mismas victorias, con 15. Patinaron ayer, sí que es verdad, en casa contra Fiat Mutua Juventud, 79-82. Pero bueno, están ahí en puesto de playoff. El Lagunaro tiene que ganar, y quizá sí que se le, a Lagunaro se le puede otorgar un puntito más por lo que se juega básicamente, y por jugar en casa, por ese hecho de jugar en casa. Pero bueno, Bluesense puede ganar. Desde luego, lo que le queda a Blancos de Roda, a Lagunaro, perdón, es bastante más complicado de lo que quisieran, porque luego también, pues, Herbalife Gran Canaria está séptimo, Real Madrid primero y Barcelona tercero, o sea que juegan contra 4 equipos que están en posiciones de playoff, y Blancos de Roda en ese aspecto, pues, el partido de Cajasol sí que es el que tenemos todos marcado en rojo, porque luego también hay que recibir a Bluesense Mombús, también hay que viajar a Gran Canaria, y Valencia creo que es el otro equipo. O sea que son calendarios similares, pero claro, uno tiene Barça-Madrid y otro pues tiene por ahí por medio a Cajasol, que es un equipo de los que está abajo.
Vamos a escuchar la valoración que hacía tras el partido en el Príncipe Felipe el entrenador del Blancos de Rueda, Roberto González.
Yo creo que solo mirando los números, con 23 pérdidas y con los porcentajes que ha tenido hoy CAI Zaragoza, pues es imposible ganar, y por eso no hemos ganado. Ellos han estado muy acertados, hemos empezado muy bien, pero en el segundo cuarto su gran acierto al descanso y al final han tenido un mejor porcentaje ellos en tiros de tres que nosotros en tiros libres, y como digo, con 23 pérdidas es muy difícil ganar a un equipo como CAI en el momento en el que está ahora mismo.
Roberto no suele buscar excusas, ¿no? Siempre detecta cuál ha sido el problema, muchas veces es fácil encontrarlo, como en este caso, lo dice, lo asume. Y así es difícil ganar.
No, es muy, muy complicado ganar con ese dato de pérdidas de balón, sobre todo excesivo para ganar cualquier partido de Liga CB, y además juntando ese desacierto de Blancos de Rueda y el acierto del equipo local. Era lógico, y bueno, se le notaba enfadado por la rueda de prensa, además rueda de prensa corta, porque fue sin preguntas, la valoración únicamente del técnico, que bueno, no estaba para hablar demasiado, no quería yo creo tampoco dar demasiadas explicaciones, porque bueno, sabía que el partido de su equipo había sido malo, que no había que buscarle demasiadas vueltas más, y ya creo que bueno, pensando desde ya en el siguiente partido, que ese sí que espero y deseo que Blancos de Rueda ofrezca su mejor cara ya, porque bueno, lo que decías tú, tras dos partidos un poco más flojos, necesita la afición también reengancharse un poco y vivir la permanencia de la manera que todos queremos, que es con una victoria, como decía Roberto el viernes.
Bueno, cerramos capítulo deportivo y estamos obligados, ¿no? Yo creo que es información y hay que contarlo, a analizar un poquito esa información que, como decimos, esa noticia leemos hoy en El Mundo Diario de Valladolid y que alude a la posible oferta que le va a hacer Burgos al Club Baloncesto Valladolid para comprarle su plaza en Liga Endesa ACB. Burgos acaba de conseguir el ascenso, se ve obligado a pagar un canon que es casi imposible pagarlo. Yo personalmente creo que la ACB, si no quiere cargarse la competición, tiene que empezar a cambiar las normas del juego y cuanto antes, con urgencia, porque ya son unos cuantos años y parece que se lo pasan todo por ahí, porque no es normal que un equipo suba y no pueda subir por el tema económico y no porque sea poco dinero, porque es que es mucho dinero, es una pasada. El año pasado vimos cómo Canarias le compraba la plaza a Alicante y podemos tener una repetición de la jugada con Burgos y Valladolid, aunque dos apuntes. No es seguro que Burgos vaya a hacer la oferta y tiene más opciones, y si no me equivoco, cuando hubo ese encuentro aficionados, patronos de la Fundación en el Polideportivo Pisuerga, no se apuntaba a esta posibilidad de vender la plaza.
No, se dijo que no se tenía la intención de vender, que no era una cosa que se negara tajantemente, que no era una cosa que se dijera no se va a vender.
Que sin descartarlo, eso en es. Esos momentos no era algo que valorase.
Eso es, que no se estaba contemplando la opción real de la plaza. Que llegue una oferta de Burgos ahora por el importe del canon, yo creo que la verdad es que bueno, que el alcalde de Valladolid, si ahora mismo le aseguran, y esto es opinión personal mía, si aseguran que le paga a Burgos todo el dinero que tuvo que poner el ayuntamiento para pagar el tema del canon, yo creo que sí que se pensaría seriamente vender la plaza, porque estamos viendo que tiene que aportar cada vez más dinero, esos 150.000 euros que se dieron mediante esa publicidad, ese contrato publicitario, pues cada vez es más dinero al Blancos de Rueda de Valladolid, y yo creo que si le aseguraran esos en torno a 2 millones de canon, recuperarlos al ayuntamiento, se lo pensaría bastante. Lo que decías tú, la ACB creo que se está equivocando, porque bueno, es una sociedad cerrada ahora mismo, más que una liga, parece, pues no sé, una asociación.
Iba a decir que parece un club de estos que se reúnen de millonarios, pero vamos, que tampoco es que Blancos de Rueda precisamente
de gente que vaya millonario. De gente que vaya millonarios, porque no solo Blancos de Rueda, que parece que tienen dinero, bueno, Blancos de Rueda no lo parece porque es de los pocos que se sabe la situación real, sino que son muchos de los clubes y vamos, y me atrevería a decir que la gran mayoría, el 70% a lo mejor, de los equipos que tienen problemas económicos y bastante graves. O sea que, desde luego que la fórmula para que Burgos pueda ascender parece que tiene que pasar por la compra de la plaza, porque desde luego, en primer lugar, bueno, el tema del pabellón. Exige a CB un pabellón mínimo de 5.000 personas, algo que no en otras ligas, pues desde luego no es así. En la francesa, sin ir más lejos, por ejemplo, no es así. También exige que se cambie el formato del club a sociedad anónima deportiva, porque Burgos ahora mismo no es sociedad anónima deportiva. Tienen luego que hacer frente también al canon que decíamos, en torno a 2 millones. Bueno, son hacer estos 2 millones no te permiten ya de por sí ser ACB, porque luego, claro, tienes que tener un presupuesto para plantilla, tienes que pagar a tus jugadores, que eso, pues aunque partas con una economía modesta y como haya podido hacer Canarias con jugadores que luego han funcionado muy bien, pero bueno, de perfil más bajo, pues desde luego también tienes que pagarlos y eso es un dinero. O sea que son muchas cosas las que se tienen que pagar y quizá el sistema o la forma de ascender de manera normal, como se ha hecho toda la vida, pues no sea la más fácil. El precedente de Canarias es bueno porque pagó, creo que fueron 1.800.000 a Alicante y 800.000 más a la Liga CB, que tiene que pillar siempre, parece. O sea que bueno, sería un torno a los 2.500.000, 2.600.000. Y eso, desde luego, es menos de lo que tendría que hacer frente si ascendieran de forma normal. Apuntaba Guillermo Velasco, aparte de Valladolid, que es un hombre que ha salido, desde luego, a la palestra y lleva saliendo bastante tiempo.
Yo fue en Labrada.
Apuntaban de Manresa, pero bueno, Manresa ya al haber descendido deportivamente no tiene sentido hacer esa oferta porque aunque luego al final se pueda quedar, o como el año pasado se quedó Blancos de Rueda, pero bueno, parece que no tiene demasiado sentido hacer esa oferta. Sí que Fuenlabrada es otra de las opciones, también un equipo que, bueno, tiene problemas, pues como ya digo, el 70% de los equipos de la Liga CB, o sea que también influye mucho la cercanía a Burgos-Valladolid, que sea la misma comunidad autónoma, que la Junta, si hay ese cambio de equipos en Liga CB, no tendría que duplicar esas ayudas a los dos equipos. Bueno, son varios factores. Yo creo que Burgos sí que va a preguntar, por preguntar que no falte. Otra cosa es que luego ya Blancos de Rueda y el Club Baloncesto Valladolid acepten la oferta o no del Burgos, que bueno, desde luego se ha ganado en la cancha ser ACB todo el mérito del mundo, porque bueno, hicieron además un partidazo el viernes ante Andorra y se merecen ser ACB. La pena es que bueno, pues algunos, los que están sentados ahí en los sillones de la Liga ACB, pues no hacen más que poner trabas y dificultades.
Voy a hacer un comentario y que nadie piense que le estoy faltando al respeto. Va especialmente para que no piensen en Burgos, que les estoy faltando al respeto. Pero si Burgos se puede permitir tener un equipo en ACB y Valladolid no, algo se está haciendo tremendamente mal o algo se ha hecho desastrosamente mal. O muchas cosas, porque no es ni medio normal.
Hombre, yo en ese aspecto sí que apunto una cosa. Una cosita que es Burgos ahora mismo en deporte de élite, de categoría, pues de primeras divisiones, digamos así, de todos los deportes, no tiene nada. Porque bueno, el fútbol pues no está ni mucho menos en categorías altas, en lo diré, en balonmano está Aranda, pero bueno, no es Burgos tampoco, y sería pues el único equipo que podrían tener en una liga grande, ni la Liga CB, y desde luego el ayuntamiento se volcaría. ¿Aquí cuál es el problema? Pues bueno, el problema, bendito problema, que tenemos absolutamente todo, tenemos fútbol, tenemos baloncesto, tenemos balonmano,
sí, no,
tenemos
rugby. A nivel de provincia
está Aranda.
Sí, sí, está Aranda y está el Mirandés en segunda división.
En segunda, cierto.
Tampoco.
Sí, pero bueno, ahí también imagino que tanto Ayuntamiento de Miranda de Ebro como Ayuntamiento de Aranda de Duero, bueno, pondrán también algo, y no sé yo si el Ayuntamiento de la ciudad de Burgos como tal, no sé, lo desconozco, pues pondrá también dinero.
A mí desde luego me sorprende y me llama bastante la atención, pero bueno, es lo que hay, y está claro que las cuentas del CB Valladolid son las que son. Mañana más básquet. Ribe, te quedas para el fútbol. 2:34 de la tarde, pausa, y hablamos del empate del Real Valladolid en Granada, en Los Cármenes, hasta las 3.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y
la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos.
Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla, junto al Centro Cívico.
Si hay algo imprescindible en Valladolid, es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad, a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983-1310-16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Nice.
E Hilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en directo marca. Y 38 minutos de la tarde. Vamos a hablar hoy de fútbol con Diego Rivera, que se queda con nosotros, ausente también, se nota que es víspera de festivo, Gonzalo Quintana. Vamos a hablar de ese empate del Real Valladolid, reparto de puntos entre el Pucela y el Granada en el nuevo Los Cármenes. Partido bastante discreto del Real Valladolid, lejos de su mejor versión, pero también con ese don que, en mi opinión, tiene el equipo de Miroslav Jukić para sumar en malos partidos. Yo tengo el pensamiento de que quizá esa diferencia, esa ventaja que ahora mismo tiene el Real Valladolid con el descenso, que en estos momentos es de 11 puntos, lo mismo que se acaba la semana pasada, porque los de abajo se empeñan en no ganar. Yo pienso que si hay esa ventaja es porque se ha sumado en partidos en los que en otras ocasiones no se hubiese sumado, en partidos bastante malos del Real Valladolid, en los que el equipo tiene esa intensidad defensiva y también pues esa pizca de suerte que hay que tener, pero que hay que saber tenerla. Como decía yo el otro día, para que se te aparezca la Virgen hay que creer en la Virgen, y da la sensación que este Real Valladolid cree mucho más que otros equipos y por eso suma puntos en partidos que se le vuelven realmente complicados, como fue Diego Rivera el del otro día en el nuevo Los Cármenes, donde la verdad es que se le vieron pocas opciones al Pucela, pero al final terminó adelantándose en el marcador y llevándose un punto que es muy, muy valioso, como cada uno de los 39 que tiene en su casillero.
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, suerte a veces en determinados partidos, que dices, bueno, pues el Granada mereció más, claro que sí, pero no acabo materializando las ocasiones. Hay que buscarla y desde luego el Real Valladolid ha sumado muchos puntos quizá de equipo maduro, de mucha madurez, de saber que desde luego si no puedes ir a por los tres, ata ese puntito y punto a punto se va a lograr, yo creo, esa permanencia. No fue para nada el mejor partido de Real Valladolid, de hecho me atrevería a decir que fue uno de los más flojos que hemos visto este año, porque además no pudo desplegar su juego, tocar, el centro del campo quizás estuvo un poquito desaparecido, los centrales también nos remataban absolutamente todo por arriba, Jaime tuvo que hacer un partidazo y sacar pues 4 o 5 balones de gol clarísimamente, hizo un partido soberbio Jaime, y el Valladolid es que la primera parte, por ejemplo, ni se le vio en ataque. Yo creo que Oscar tocó 2 balones y Eber otros 2, no tocaron para nada el balón, no tiraron una puerta en la primera parte. En la segunda un poquito más, hubo algunos minutos que sí que, bueno, el Valladolid empezó a tocar un poco más y jugó un poco mejor, pero nada, fue un espejismo, y el gol pues llega en una falta, en una jugada no aislada, pero bueno, que Larsson se sabe buscar muy bien y sacar esa falta, y luego pues Eber, que sabemos que es un jugador que tiene una calidad espectacular, que es un jugador que te da puntos de los que todo equipo desearía tener, y por eso pues el Valladolid se adelanta. Luego sí que es cierto que también Jaime tiene que sacar alguna ya con 1-0 y el gol poco se puede hacer, pero sí que, ya digo, yo si me tengo que quedar con algo es eso, con la seriedad del equipo y que por H o por B al final, porque unas veces es por la solidez defensiva de los centrales y de la línea defensiva en general, por lo que se salvan los puntos, y el sábado, que no fue precisamente un buen partido de la línea de centrales y de la línea de defensa, sí que fue por el portero, que hizo un partido espectacular, y en el regreso de Jaime a la titularidad creo que hay que ponerle un 10.
Eso te iba a decir, el viernes barruntábamos la posibilidad, apuntábamos que era una posibilidad que Jaime regresase al 11, más, hay que decirlo, ¿no?, como una elucubración que otra cosa, porque bueno, yo lo dije personalmente, a mí el hecho de que vuelva a Guerra, tan rápida la titularidad para Víctor Pérez, no sé, eran ciertos síntomas que...
Sensaciones.
Sí, que no sé, que igual a alguno le suena risa, pero lo dijimos, ¿no? A mí no me extrañaría que jugase Jaime en Los Cármenes, y el sábado pues ya pasamos de la opinión a la información y contamos a nivel nacional que iba a ser el titular Jaime Jiménez, luego se confirmó. E hizo un partidazo, la verdad es que estuvo soberbio, regresó creo que 25 jornadas después,
la jornada 7, no era titular,
a la titularidad, y hizo un partido, la verdad es que muy, muy, muy bueno.
podía haberse puesto nervioso porque llevaba mucho sin jugar, podía haberle podido un poco la presión de que el partido fuese en el nuevo Los Cármenes. Su último encuentro allí había sido con el Elche, creo que había parado dos penaltis, en la final del playoff de hace dos temporadas. Luego el Granada dio la sorpresa en el Martínez Valero, pero el Elche consiguió un muy buen resultado en Los Cármenes y Jaime fue un poco el héroe de aquel partido, tanto que desató el odio de la afición del Granada Club de Fútbol. Y cosas del destino, cosas del fútbol, cosas de la vida, recupera la titularidad con el Real Valladolid en Los Cármenes y en ese mismo escenario vuelve a completar una grandísima actuación.
Sí, yo creo que en Granada no cae muy bien Jaime, no gusta demasiado porque sí, la verdad es que le tenían ya y se le recordaba, ¿eh? Además en Granada a Jaime por esos dos penaltis que pararon, que luego no sirvieran para que el Elche subiera primera en ese playoff, pero bueno, decía Lucas Alcaraz, creo que dijo en rueda de prensa que le parecía Spiderman Jaime durante el partido, sí, porque las paraba de todos colores, y es que es verdad, porque había, no sé, yo no sabría, luego viendo el resumen ya de todas las paradas que hace, de las 4 o 5 de gol que hace, no sabría con cuál quedarme, quizá en la segunda parte que remata el Arabi, que remata 10 veces a puerta, además creo que es el Arabi, que bueno, en condiciones normales pues tenía que haber seguido con más de un gol desde luego a casa, una que le remata en la segunda parte, picada, que tiene que ir rápidamente hacia su palo izquierdo y saca una mano espectacular, pero bueno, también saca otra arriba nada más empezar que manda a córner, un tiro desde fuera del área, bueno, en definitiva, que hace un partido espectacular, además yo creo que dando seguridad a su defensa, porque siempre puede haber dudas y es en ese tema de los defensas, pues cuando están acostumbrados, como lo estaban pues desde la jornada 7, ya digo que no jugaba Jaime de titular, a un portero que es Dani Hernández, te vas acostumbrando pues a que sabes que si en esta va a salir, no va a salir, qué va a hacer el portero en determinadas circunstancias, y en ese aspecto pues parece que no se notó demasiado esa falta de que hayan jugado minutos, porque bueno, ya lo jugaron, yo creo, además en la temporada pasada suficientes minutos la pareja de centrales Rueda Valiente que con Jaime Jiménez. Partido de 10, creo que ninguna pega se le puede poner a Jaime, y bueno, yo creo que ahora mismo ya hasta el final de temporada, hasta 6 jornadas que quedan, va a ser el titular, no tiene ningún sentido ya después del partido que hizo Jaime en Granada volver a sacar a Dani Hernández, que bueno, pues ha jugado la mayor parte de los partidos en esta temporada, luces y sombras, más sombras quizá que luces, pero bueno, pues ahora mismo Jaime creo que se ha hecho de nuevo con la titularidad y estos 6 partidos son para ahí.
Bueno, leemos luego respuestas, que tenemos un montón pendientes de ese debate sobre si crees que debe el Real Valladolid renovar o no a Jaime Jiménez. Nos puedes contestar por Twitter, todavía está eso de las 3 menos 5 de la tarde. Los vamos a leer, que además ya digo que ha generado bastante debate sano, en redes sociales, la pregunta de Directo Marca Valladolid, si se debe o no se debe renovar el contrato a Jaime Jiménez, que hay que recordar, acaba el próximo 30 de junio. Más apuntes del partido. Víctor Pérez aguantó, pero no brilló, podríamos decir, ¿no?
Sí, tal cual. Disputó los 90 minutos. Yo sí que pensaba que quizá Jukic le iba a dar descanso y le iba a quitar, pues cuando por ejemplo saca Lluís Sastre en la segunda parte ya, y pero no, opta por hacer otro cambio y quitar a la línea de 3 medias puntas, podríamos decir, a Ever, Larsson y Oscar, y dejar a Víctor Pérez hasta el final, cosa que bueno, pues desde luego buena noticia, porque es que vuelve a estar bien físicamente, pero sí, ni a él ni a Álvaro Rubio la verdad se les vio en ningún momento cómodos, no podían prácticamente sacar el balón jugado desde atrás. No es que el Granada hiciera una presión espectacular ahí en la línea de atrás para que el Valladolid tuviera que pegar pelotazos, sino que no hubo con la compenetración que hay otros días, no tenían tantas líneas de pase quizá por delante, y bueno, Víctor Pérez sí que también, yo creo que bueno, a pesar de que físicamente aguantara la inactividad de tantos meses parados, se tiene que notar en un partido de primera división, además en un entorno como era el de Los Cármenes, se tenía que notar, pero bueno, no brilló para nada, ya digo, no, ni Álvaro Rubio, y el Valladolid lo notó. Además, en cualquier otro partido, pues si ves que no puedes tocar desde atrás, si ves que no puedes optar por ese estilo de juego que el Valladolid tenía a principio de temporada y la temporada pasada también íntegra, hasta el sábado tenías a Manucho, que podías jugar balón en largo para que Manucho lo disputara, empezar desde allí con los balones que deja de cara a Manucho para los Oscar, Larsson, Patrick Ever, pero tampoco tenía el Valladolid esa opción porque bueno, jugó Javi Guerra, que desde luego te aporta otras cosas y no precisamente esa lucha con los centrales por los balones aéreos, porque bueno, Diego Mainz ahí, por ejemplo, pues en las poquitas que tuvo que ir por arriba, o Diakaté, ganaron todas las disputas, y en ese, yo creo, esa falta de tener un referente arriba, tener que jugar el balón desde atrás y que no estuvieron bien los medios centros, pues yo creo que fue una de las claves por las que el Valladolid no pudo hacer el partido que le hubiera gustado.
Bueno, más cosas, ¿eh? Hablamos de Jaime, hablamos de Víctor Pérez, hay que hablar también un poquito de Javi Guerra y de Patrick Ebert, el malagueño. Yo creo que se sacrificó bastante, estuvo luchador, al menos se sudó y se dejó la piel, y el alemán, pues bueno, los detalles, ¿no?, que muchas veces decantan un partido o que te dan un punto, como es el caso, ¿no? Un golazo inapelable de falta. Ebert tiene sus cosas muy buenas deportivas, sus cosas menos buenas en lo extradeportivo, pero lo primero es innegable y ahí está.
No, Patrick Ebert es un jugadorazo. Si tuviera la cabeza bien amueblada y no tuviera esas cositas que decías tú ahora,
no estaría en el Real Valladolid.
Eso es, no habría llegado de Valladolid, además libre, a cero euros como llegó. Eso está claro, es un jugadorazo que te gana partidos, ya lo ha hecho en alguna ocasión. Pues recuerdo, por ejemplo, con el golazo que mete en Pamplona ante Osasuna, esa vaselina, por ejemplo, que te gana un partido, te gana tres puntos, y ante el Granada, pues porque el Granada hizo un gran partido y mereció el empate, pero si no, pues ahora mismo estábamos hablando de otros tres puntos que da Patrick Ebert. La falta es espectacular, por encima de la barrera, además tocadita, tampoco abusando, como le gusta en muchas ocasiones a Patrick Ebert, de la potencia de los tiros fuertes, sino que fue con el interior del pie por encima de la barrera, muy tocadita. Roberto no pudo hacer absolutamente nada.
Ni se movió.
No, una estatua en toda regla. Y bueno, la verdad es que yo creo que solo tiró dos veces a portería de Valladolid y las dos fueron de Patrick Ebert, porque la primera fue al principio de la primera parte, también un tiro desde fuera del área, un poco alejado también de... buscando la potencia, y creo que el Valladolid, si no recuerdo mal, no tiró más, o sea que Ebert,
yo insisto,
dos detallitos y la verdad es que de lo poquito salvable por el gol.
Yo insisto que lejos de verlo como algo negativo, en todas las temporadas hay partidos malos, en todas las temporadas de todos los equipos, al menos de los equipos que son de carne y hueso y que luchan por la permanencia, y es muy importante sumar en partidos malos, y va a ser lo que le va a dar la permanencia holgada al Real Valladolid. Por cierto, el segundo gol del Granada, el primer gol del Granada, segundo del partido, muy posiblemente en fuera de juego, porque es verdad que el Arabi no está en posición antirreglamentaria, pero que Nolito, que sí lo está, está molestando a Jesús Rueda en el marcaje, y cuando un jugador interviene en la jugada es fuera de juego si está en esa posición antirreglamentaria, y hay que levantar el banderín, y da la sensación de que Nolito sí lo está. De todas formas, era muy, muy difícil de apreciarlo y hay que reconocerlo. Vamos a escuchar a Miroslav Jukić en rueda de prensa. Le preguntaban si estaba contento con el juego. La respuesta era bastante clara.
No, nosotros no podemos estar satisfechos con el juego del equipo, pero sí con la lucha, con la entrega, con la pelea. Hoy tocaba esto, el equipo no estaba fino, porque no estábamos nosotros finos o porque el rival no te dejaba. No hemos conseguido triangular y jugar, pero el equipo ha peleado, luchado, porque ha sabido interpretar el partido, ha tocado hacer esto, y el equipo, lo más importante, ha sacado un punto contra un rival directo y estamos... Aún tenemos una buena renta y estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo.
Y esto dijo Jukić sobre Jaime Jiménez.
Sí, sí, ha tenido una actuación extraordinaria Jaime, y ha mostrado la seguridad, nos ha dado mucho en el partido, y la verdad que ha hecho un grandísimo partido. Y repito una vez más que no se puede siempre jugar bien, porque hay a veces que no te salen las cosas, pero el equipo ha peleado, ha luchado, y no puedo reprochar nada al equipo.
Le preguntaban también al serbio por la lesión del alemán Patrick Ebert.
No, tenía molestias y no quería arriesgar, y entonces he pedido cambio.
Y también habló de esa presión que ejerció el Granada en los últimos minutos de partido y durante la segunda parte.
Sí, bueno, pero no se puede siempre, porque hay un rival que juega en su casa, que se juega la vida, y que en cada balón, y también con su estilo de juego, un fútbol directo, nos ha metido atrás, y entonces había mucha separación entre las líneas, nos costaba mucho salir, porque en fútbol directo nos han metido atrás porque tiene gente poderosa, ganaban la segunda jugada, y entonces nosotros nos desgastamos mucho en correr para arriba, para atrás, y no hemos conseguido juntar el equipo, juntarlo bien y triangular, ¿no?
Y al igual que hace 9 días alababa a la afición del Real Valladolid y de lo que había trabajado y animado durante el partido frente al Getafe, dijo más o menos lo mismo de la de los Cármenes.
Sí, bueno, que es, juegas contra un rival que se juega la vida y que porque sabes que en los últimos minutos el público te puede marcar el gol en cualquier jugada de estos, y ha llevado a su equipo a volandas para intentar marcar el segundo gol de la victoria, y sabíamos que ellos tienen gente poderosa por arriba y que nosotros estábamos jugando con el fuego en los últimos minutos, porque nos metimos mucho atrás, porque el rival nos ha metido con su empuje, y entonces con la gente poderosa que tiene por arriba, en cualquier momento te puede marcar el gol, pero Jaime hoy ha sido enorme.
Bueno, pues lo repetía ahí de nuevo Miroslav Jukic. Jaime ha sido enorme. Palabras del entrenador del Real Valladolid. Se dejó la voz, ¿no? Literalmente podríamos decir Miroslav Jukic, porque estaba tocadito, ¿no?
La tenía muy cogida, sí. Es que, claro, no le gustaron demasiadas cosas del Valladolid en el campo y tuvo que corregir bastantes acciones de sus chicos, y por eso quizá la voz un poquito más tocada de lo habitual.
Una vez la jornada vuelve a ser buena, está número 32, porque pasa una más y queda una menos, y la distancia se mantiene. Como mal mayor se va a recortar en tan solo un punto con respecto a lo que se tenía la semana pasada. 11 es lo que se tiene ahora, pero falta por jugarse un partido. Celta-Zaragoza. El Celta es colista con 24 puntos y el Zaragoza tiene 27. En descenso también está el Mallorca con 28 y fuera el Granada con 29. Si hoy gana el Zaragoza, se va a los 30 y por lo tanto se quedaría en descenso. Celta 24, Mallorca 28 y Granada 29. El Real Valladolid tiene 39 puntos, por lo tanto sería de más 10. No sería ni mucho menos para preocuparse, porque los de abajo ya digo que no quieren ganar. A no ser que hoy gane el Zaragoza. Bueno, puede ganar el Celta, que tampoco le vendría nada mal al Real Valladolid para mantener esos 11 puntos. Pero Mallorca y Rayo empataron, 1-1. Deportivo y Athletic de Bilbao empataron, 1-1. El Osasuna empató frente a la Real Sociedad, 0-0. Al fin y al cabo, es que no ganan los de abajo.
Pero es una cosa que lleva pasando además muchísimas semanas, porque esa mala racha que tuvo el Valladolid, justo antes de la victoria en casa ante el Getafe, ya lo dijimos, si los de abajo empiezan a apretar y hubieran ganado partidos, pues el Valladolid se hubiera metido más abajo y a lo mejor hubiera empezado el miedo y el nerviosismo. No gana dos partidos ahí abajo, pues bueno, el Depor ahora los ganó, que la verdad que, bueno, un puntito también, aunque, bueno, y gracias, mejor dicho, porque te iba a decir que no estuvo mal, pero en la primera parte sí que estuvo bastante flojo. Pero bueno, los de abajo, pues desde luego poniendo las cosas muy fáciles, equipos como el Athletic, por ejemplo, que está un poquito más abajo que el Valladolid. El partido de esta tarde, de esta noche, ese Celta-Zaragoza, bueno, pues creo que es igual de drama o más que el de la semana pasada con el Celta con el Mallorca. Tiene que ganar el Celta sí o sí. Si pierde, pues bueno, pie y medio prácticamente en segunda, y desde luego si gana, pues bueno, un pasito adelante. Todavía les quedaría mucho, pero un pasito adelante. O sea que yo creo que ahí lo que menos interesa, lógicamente, al Valladolid es que gane el Zaragoza. Un empate, pues siempre hay un punto que se va al limbo, y desde luego que tampoco pasaría absolutamente nada, pero bueno, que gane el Zaragoza, pues reduciría un poco la renta. Y desde luego que en Granada creo que lo que están mirando es eso, el empate, porque a pesar de haber jugado bien ante el Valladolid y de haber recuperado un poquito las sensaciones, la clasificación no miente, y han visto que se necesitaban esa victoria y siguen.
Bueno, quedan 6 jornadas, ¿eh? Te recordamos lo que le queda al Real Valladolid. Próximo domingo, 7 de la tarde, Sevilla en casa, y después visita al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid, recibe en casa al Deportivo de La Coruña, viaja al Camp Nou para medirse al Fútbol Club Barcelona, recibe al Celta y viaja a Mallorca. Por lo tanto, ya lo hemos dicho, va a ser juez importante de unas cuantas cosas el Real Valladolid, pero especialmente puede serlo también de la segunda plaza por su visita al Bernabéu, pero lo más posible es que lo sea en la lucha por evitar el descenso. No parte implicada, y si juez, ya decimos, el Real Valladolid se tiene que enfrentar a Depor, a Celta y a Mallorca. Así que da gusto, ¿eh?, ver desde la Atalaya la lucha de la zona baja. Y se hace raro, se hace hasta raro no ver al Real Valladolid en esa pelea, pero se agradece y mucho. Bueno, pregunta que teníamos hoy en directo Marca Valladolid. Si debe renovar el Pucela a Jaime Jiménez. Nos habíamos quedado en José Javier Alonso. Nos dice Raúl Blanco. Pues depende de Jukic. Si está contento con él, sí. Si no, no. Así de simple. Luego yo abro paréntesis y digo que veremos si sigue o no Miroslav Jukic. Cierro el paréntesis. Rubén Arranz, depende, si fichamos un portero de garantías de verdad, podría ser un buen suplente. Si fichamos dos, Jaime y Dani fuera. Carlitos nos dice de forma contundente y clara que sí. Eduardo Sánchez, yo no le renovaría, ficharía a otro portero porque me parecen igual de malos Jaime y Dani, a pesar del partidazo de Jaime. Fernando Rodríguez dice, sí, es buen portero y el mercado está complicado para encontrar guardametas decentes a precio asequible. Más opiniones. David Rodríguez, creo que sí, aunque lógicamente hay que buscar otro portero que mejore lo presente. Dani no me gusta, da inseguridad. Sergio Pérez, a pesar del partidazo del sábado, esperaría. Creo que se tiene que reforzar el equipo en esa línea. Cristian, no. El club debe aspirar a encontrar un portero de garantías este mismo verano. Al menos uno de los que tenemos debe salir. Hugo García, aunque ha tenido actuaciones malas, ha sido el Zamora de segunda. Debe renovar. Fernando, sí. A mí me parece que le da más seguridad a la defensa y que en este tiempo ha estado aportando al equipo. Jorge Renedo, está comprometido y es en un vestuario, es oro puro. Renovación ya. Jesús Romero, depende del sustituto. Y Laura González, por supuesto que sí, es el trofeo Zamora de segunda y cuando ha salido este año lo ha hecho bien.
Bueno, un poco de cada, como decíamos en el arranque, y yo ya lo he dicho antes y lo repito, para mí hay un condicionante claro, que es que Dani Hernández tenga contrato, y la temporada que viene, pues si no se vende a Dani Hernández, se tenga que renunciar a Jaime. Yo ya he dicho que prefiero a Jaime que a Dani Hernández, ninguno me parece que pueda ser titular, pero si tengo que quedarme con uno para ser suplente, me quedaría antes con Jaime, pero bueno, ya no creo yo que llegue ninguna oferta por Dani Hernández de que interesa al Valladolid para desprenderse del venezolano, así que si se tiene que quedar Dani Hernández por contrato de la temporada que viene, creo que sí que necesita el Real Valladolid un portero para ser titular en primera.
Si lo contamos brevemente en el arranque, y es una realidad, en las últimas semanas ha habido algún avance en el tema de la renovación de Jaime. Muy pequeño, pero alguno, porque el tema llegó a estar parado por completo. Yo personalmente creo que no ha tenido nada que ver en que haya jugado el pasado sábado, pero algo se ha avanzado. Así que veremos a ver qué pasa finalmente. Nos queda una pendiente, una respuesta de Arancha que nos dice sí, sin ninguna duda, al respecto de esa renovación de Jaime Jiménez por la que hemos preguntado hoy en directo Marca Valladolid. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, programa ya desde la Sidrería Lur. Así que mañana a disfrutar del Día de la Comunidad, del Día del Festivo. El miércoles, ya digo, desde la Sidrería Lur con Protas y con Tertulia. Gracias a Diego Rivera y a Marlo Carracedo en la técnica. Un abrazo. Hasta el miércoles. Adiós.